¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios para hoy. Jesús dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Durante todo el camino, Jesús estuvo diciendo: Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora, ¿cuáles fueron las obras de Dios? Sanar enfermos, levantar a quienes estaban caídos. Esta es la obra de Dios en un mundo necesitado. Si no hago las obras de mi Padre, decía Jesús, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, dice el versículo 12. Nosotros debemos hacer, entonces, las mismas obras que hizo Jesús. Mostrar compasión, amor, afecto, preocupación. Y continúa este versículo diciendo: Y aún mayores hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas, estimado oyente, son dos promesas para la oración, promesas que son completamente asombrosas. Jesús está diciendo: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esto es una gran, pero gran promesa. Ahora nos preguntamos, ¿para quién fue ella esta promesa? Piense que Él no está hablando en este momento a las multitudes. Él no está allí de pie en el templo clamando: Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. No. Él le está hablando a aquellos hombres que han abandonado todo para seguir en pos de Él. Él está hablando con sus discípulos. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué constituye a un discípulo? Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Para quiénes fue hecha esta gran promesa de la oración, entonces? Para aquel hombre que, en primer lugar, se ha negado a sí mismo. Así que la oración no era para su propia gloria, para buscar su propia fortuna. Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este es el primer requisito para un hombre que tiene esta gran promesa. En segundo lugar, tome su cruz, sometiéndose a sí mismo a la voluntad del Padre. ¿Recuerda la oración de Jesús? No mi voluntad, sino la tuya. Y ese hombre que ha sometido totalmente su vida a la voluntad del Padre, que se ha negado a sí mismo, que sigue a Jesucristo, él tiene una gran promesa del Señor. Cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pida será de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque eso es lo que deseo ver. Hay algunas personas que denigran la oración, no mi voluntad, sino la tuya. Pero yo creo que eso es casi una blasfemia, el denigrar esa oración. Porque fue Jesús quien hizo esta oración. Señor, tu voluntad sea hecha. Ellos dicen, eso es ausencia de fe. Pero no, no lo es. Es más confianza que cualquier otra cosa. Es mayor confianza que demandar que tengo mi camino propio en este asunto del cual conozco tan poco. Estas grandes promesas de la oración son gloriosas, pero ellas son solo para los discípulos. Están restringidas. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos preguntamos, ¿cuál es su mandamiento? El mandamiento es que nos amemos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Juan, nuevamente escribiendo su epístola, habla acerca de guardar sus mandamientos. Pero luego él dice que su mandamiento es que debemos amarnos unos a otros. Si me aman, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Así que yo muestro mi amor por Él amándolo a usted. Sí, yo lo amo a Él. Y por esa razón yo lo amo a usted. Porque eso es lo que Él mandó. Pero felizmente, es algo muy sencillo. ¿Por qué? Y porque ustedes, estimados oyentes, son muy amorosos. ¿No es así? El versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra griega que se traduce consolador es la palabra paracletos. Uno que estará a su lado, uno que le ayudará. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Lo leemos en los versículos 16 y parte del 17. Así que aquí tenemos la Trinidad. Jesús está diciendo, rogaré al Padre, Él les dará otro consolador, el Espíritu de verdad, y estará con ustedes para siempre. Allí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continúa el versículo 17 diciendo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vemos esta doble relación de los discípulos con el Espíritu Santo. Número uno, para, Él está morando con usted. Eso es lo que significa la preposición para. El mismo paracletos. Esto es solo la preposición para. Mora con vosotros. Pero dice, y estará en vosotros. Antes de que usted aceptara a Jesucristo, estimado oyente, el Espíritu Santo estaba morando con usted. Y fue el Espíritu Santo que promovió que usted se diera cuenta que era un pecador y que necesitaba ayuda. Fue el Espíritu Santo que señaló a Jesucristo como la respuesta a su problema de pecado. Fue el Espíritu Santo el que lo dirigió a Jesucristo e hizo que usted dijera, Señor, ven a mi vida y tómala. Ese fue el obrar del Espíritu Santo con usted, trayéndolo hacia ese lugar de rendir su vida a Jesucristo. Ahora, en el momento en que usted rinde su vida a Jesucristo, el Espíritu Santo está en usted, comienza a morar en usted. Le conoceréis, dijo Jesús, este Espíritu, porque Él está con ustedes, pero Él estará en ustedes. Él vendrá y morará en sus vidas. El apóstol Pablo dijo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto lo decía la iglesia en Corinto en su primera carta, en el capítulo 6, versículos 19 y 20. El Espíritu Santo en esa doble relación mora conmigo para traerme a Jesucristo y luego, cuando está morando en mí, ahora que he recibido a Jesucristo. Pero al llegar al libro de Hechos, encontramos una relación más, una relación que está más allá, donde Jesús dice allí en Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así está ese poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así es que aquí encontramos una relación más. Hay una triple relación, pero Jesús no la menciona aquí en este pasaje. Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él está hablando de irse. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Él está hablando de su muerte, pero también está hablando de la vida eterna. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mi esperanza de vida eterna, estimado oyente, está basada en la resurrección de Jesucristo de la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, entonces mi esperanza sería vana. Mi predicación sería en vano. Sería una persona realmente miserable. Pero debido a que Jesús resucitó de la muerte, el apóstol Pedro dijo: «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe». Esa gloriosa esperanza viva que tenemos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. El versículo 20 dice: «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». Qué gloriosa relación tenemos ahora con Dios, ¿verdad? Cristo está morando en el Padre. Nosotros moramos en Cristo. Cristo mora en nosotros. El Padre mora en nosotros. ¡Qué hermoso que es esto! El verso 21 dice: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». ¿A quién? Al que guarda sus mandamientos. Le dijo Judas, no el Iscariote: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Respondió Jesús y le dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». La relación del hombre con Dios debe ser a través de la obediencia a la palabra, el mandato de Jesucristo demostrado y manifestado en nuestro amor. Y así, si le amamos a él, guardaremos sus palabras, y el Padre y Cristo vendrán y harán su morada. Sí, ellos vendrán y morarán con nosotros. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les dice que Cristo more en sus corazones por medio de la fe. Esta palabra morar significa literalmente establecerse y hacer su hogar en su corazón. ¿Su hogar se ha vuelto el hogar de Cristo? ¿Él se siente cómodo allí? ¿Se siente en casa? ¿O los cuadros en las paredes le molestan a él? ¿Qué es lo que hay en su corazón, estimado oyente? Para que Cristo pueda estar en casa allí, que mi corazón pueda ser el hogar de Cristo, que Él se sienta perfectamente en casa, en mi corazón. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Continúa diciendo: «El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre». ¿Se da cuenta? Tenemos nuevamente allí la Trinidad. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está la promesa de esa ayuda que el Espíritu Santo nos dará, enseñándonos todas las cosas, aligerando nuestra memoria, trayendo a nuestra memoria aquellas cosas que Él ha dicho. Y luego la hermosa herencia de paz. Cuando dice el verso 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Para un grupo de discípulos preocupados, Jesús está diciendo: «Miren, les doy mi paz». Esa clase de paz que Él tuvo cuando el bote se estaba hundiendo y Él estaba durmiendo. Esa paz que viene a través de la perfecta confianza de que el Padre tiene el control de todo lo que nos rodea. Sí, Dios tiene el control. Por eso la paz. «No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo». Qué interesante declaración. Jesús dijo, si me aman, regocíjense. Yo voy a morir, estaré con el Padre. Si me aman, se regocijarán. Ahora, ¿no es interesante que cuando nuestros amados mueren, nosotros lloramos? Si realmente los amamos, nos regocijaremos porque han ido a estar con el Señor. Es debido a que nos amamos a nosotros mismos que lloramos. Si fuera por mí y pudiera hacerlo, los traería de regreso a esta tierra miserable. Los traería de vuelta a los cuerpos gastados. Los alejaría de la gloria de morar con Dios en su reino, en ese nuevo cuerpo, en esa nueva gloria con Él. Oh, los libraría de eso y los traería de regreso a estos cuerpos gastados. Los sentaría allí para que puedan darme fuerzas a mí. Jesús dijo, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¡Qué glorioso es estar con el Padre! Es solamente porque no tenemos un verdadero concepto de cómo es el cielo que pensamos así. Nosotros pensamos, oh, la tierra es maravillosa, la vida es gloriosa. Él es tan joven, qué pena que tuvo que morir tan joven, ¿verdad? Usted tiene un concepto equivocado del cielo si piensa así. Usted no se da cuenta de cuán glorioso es. Eso fue lo que el apóstol Pablo oró cuando pedía alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si usted tan solo supiera lo que Dios tiene guardado para aquellos que le aman, pensaría de esta manera. Si usted supiera qué herencia gloriosa hay para los santos en luz, usted no oraría, oh Dios, tráelo de vuelta. Usted oraría, Señor, que se haga tu voluntad. En los últimos días que mi madre estuvo con nosotros, los pastores solían venir a orar por ella. Y oraban diciendo, oh Dios, sánala. Cuando ellos se iban, mi madre sonreía y decía, yo no estaba de acuerdo con ellos en la oración. Yo no quiero ser sanada, me quiero ir a estar con el Señor. ¿Por qué no me dejan ir a estar con el Señor en lugar de pedirle a Dios que me sane? Amigo, si tan solo conociésemos la gloria del reino de Dios. Ahora Jesús dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Él había dicho esto ya en el capítulo 13, versículo 19. Y nuevamente es uno de los propósitos para la profecía en la Biblia, para poder comprenderla. Diciendo cosas por anticipado, antes de que suceda, ¿para qué? Para que cuando sucedan, usted crea. Sí, él sabía de lo que estaba hablando. Así que Jesús está mencionando esta profecía como un pilar de la fe. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Recuerden que yo se los dije, y ustedes creerán que tengo el control. Yo sé de qué estoy hablando. Todo sucederá de acuerdo al plan. Todo está bajo control. En otras palabras, Jesús les estaba animando de esta manera. El versículo 30 leemos, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Sí, Jesús pronto estará en el jardín de Getsemaní, enfrentándose al príncipe de este mundo. Él estará allí y peleará contra toda fuerza y poder del infierno. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene, dice Jesús, en mí. Pero allí en el jardín se inició esa tremenda batalla. Jesús sudó grandes gotas de sangre que cayeron a tierra al estar peleando esta tremenda batalla espiritual, al estar enfrentando la cruz. Y el verso 31 nos dice, «Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago». Levantaos, vamos de aquí. Así, con sus discípulos parte hacia Getsemaní. El capítulo 15 es un discurso en el camino al jardín de Getsemaní, probablemente al estar pasando por algunos viñedos, y Él les está enseñando de esa gloriosa relación que ellos deben tener con Él, así como los pámpanos y la vid.